Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectores y lectoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes disfrutamos sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy llega la poesía entre páginas, vuelve la poesía. Hoy tenemos el placer de, vamos a disfrutar la poesía de la mano de su propia autora. Y su autora en un principio se presenta aquí en nuestro programa con esta música. Todavía no escuchamos al cantante, pero se adivina. Rosario Troncoso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, escuchamos a nuestro paisano, a Javier Rival, que es la música, es el cantor que ha elegido para presentarte aquí en Entre Páginas. Uh-huh. Y la primera pregunta es obvia, ¿por qué Rival?
Bueno, porque aparte de que es un pedazo de artista, indiscutible, es amigo personal, lo quiero muchísimo. Él estuvo conmigo muchas cosas, me presentó libros cuando yo era más jovencita y la verdad es que desde la facultad he sido una groupie.
Una fan, ¿no? Una fan.
Sí, 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 de las pesadas, ¿no? De perseguirlo por todos sitios, porque es que la poesía de sus letras, de sus temas, su música, ¿no? La voz así entre flamenco y árabe, ¿no?
Sí.
Que tiene tan particular, pues siempre me ha encantado, me ha inspirado. Uh-huh. Y bueno, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? De los primeros amores, de la época de la facultad, de las cositas bonitas que uno ha vivido con esa banda sonora.
En esta evocación sonora que tenemos con Javier Rival, pues nos va a acompañar durante la entrevista. No se me ocurre mejor acompañamiento, la verdad, y más cuando vamos a hablar de poesía, que Javier Rival, la verdad. No se me sale nada mejor. Bueno, ante todo, como somos gente educada, aunque a veces no lo parezcamos, lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestra invitada. Rosario Troncoso González, gaditana, paisana mía, es profesora de lengua castellana y literatura, compañera mía, y además es gestora cultural, editora y activa articulista en prensa. Ha dirigido la revista cultural El Ático de los Gatos y su versión infantil y juvenil El Ático de los Gatitos. Es docente también de escritura creativa en el programa de mentoría de la Universidad de Cádiz con alumnado de altas capacidades intelectuales, miembro del equipo de redacción de 142 Revista Cultural y Blanco sobre Negro. Ha publicado los libros de poemas Huir de los Domingos en 2006, Delirios y Marea en 2008, Juguetes de Dios en 2010, El Eje Imaginario en 2012, Fondo de Armario en 2013, Transparente en 2014, Eternidad Provisional 2017, Nuestra Orilla Salvaje en 2018, Los Ángeles Fríos en 2019, En el Corazón Escama en 2020 y ahora viene a presentarnos Vuelo Rasante, que es el libro que nos trae aquí. Uh-huh. Que Rosario. Su obra está recogida en numerosas antologías y revistas, y poemas suyos han sido traducidos al hindi, ahora esto no lo explicará, inglés, alemán e italiano. Y hoy viene, como decimos, a conversar con nosotros sobre su último libro, repito, Vuelo Rasante, y sobre la poesía en general. Uh-huh. La primera pregunta, Rosario, de protocolo, es protocolaria.
Venga.
Le hacemos a todos los autores y todas las autoras. ¿De dónde te viene la vocación de escribir? ¿De dónde te viene esa pulsión de ponerte, juntar letras?
Pues no recuerdo el momento, la verdad. Yo creo que para mí ha sido una forma de vida, ¿no? Y desde que era pequeñita siempre, bueno, soy muy creativa en todos los aspectos porque uh-huh. me gusta ir probando todas las cositas, tocando los palos, ¿no? Como uh-huh. hablando en flamenco, ¿no? Y la verdad es que desde pequeña me ha gustado dibujar, escribir, de todo, ¿no? Siempre, también sea porque soy hija única, uh-huh. me aburría mucho. Uh-huh. Cuando no tenía amiguitos o mis primos, mis primas cercanas, cerquita, pues había que buscarse un poquito las papas,
digamos. Entonces una de las cosas que te llevó a esa pulsión creativa es a escribir.
Sí.
Y la segunda pregunta es, y puesto a escribir, ¿por qué poesía?
Bueno, también escribo narrativa. Lo que pasa es que he tenido la suerte de dar con editores la mar de amables, de comprometidos y bueno, ha sido el género que más he cultivado porque también es el género que más me han pedido desde un principio. Desde que estaba en la facultad, que saqué un libro de poemas y una revista que teníamos entre un montón de compañeros, con un compañero y amigo, Juan Jesús, Payán Sotomayor. Bueno, no es Sotomayor, pero es Payán, pero es el hijo de Sotomayor, sí. ¿Vale? Para que nos entendamos. Y él, bueno, él es un gran poeta, se va a enfadar conmigo cuando lo escuche, pero él fue, digamos, el que le insufló aire a las alas, ¿no? Y me dijo, Charo, pues escribes bien, ¿por qué no te presentas a algún concurso? ¿Por qué no te publicas algún librito, te lo autoeditas tú? Bueno, pues ahí estuve, ¿no? Y probé suerte y tuve suerte. La verdad es que sí.
Y ahí empezó tu trayectoria literaria.
Sí.
Bueno, me dices que no solamente es que has escrito poesía, sino también narrativa.
Sí.
¿Qué has escrito en narrativa?
Narrativa, bueno, tengo una novela en el cajón. Lo que pasa
¿quién
que
no tiene una novela en el cajón?
La mayoría de los autores tenemos una novela en el cajón. Yo tengo varias cosas en el cajón. Bueno, también tengo cuentos y relatos y cositas por ahí repartidas en antología, en revistas. No tengo ningún libro todavía de relatos y de narrativa breve. Y quiero que salga para el año que viene. Seguramente eso es un proyecto que estoy acariciando con mimo.
Ahí preparando con cuidadito y con como tú dices, con mimo.
Bueno, sí.
Bueno, tú tienes una carrera polifacética en el mundo literario porque es profesora, o sea, que enseñas literatura. Eres escritora, estamos viendo, pero además eres editora y gestora cultural. ¿Cómo logras equilibrar todos esos roles y cuál de ellos te define más?
Vale, pues yo me defino como artible.
Bien, mira, otra cosa no, pero Rosario sabe que es sincera. Bien.
No, vamos a ver, hace muchos años, cuando yo empezaba, mi amigo Juan Jotelle me definió perfectamente en un encuentro que organizamos en Los Toruños, el encuentro metropolitano cultural en Los Toruños, donde él era uno de los autores invitados, me dijo, es que tú eres una activista de la cultura.
Ah, mira.
Y me encantó. A mí las etiquetas no me gustan, ¿vale? Pero bueno, es una etiqueta que sí me la quedo, ¿vale? Dentro de...
Activista cultural.
Activista cultural.
La etiqueta no nos gusta a nadie, pero todos los usamos.
Claro.
Hay que decirlo, porque no son útiles. Lo que pasa es que no hay que ser un talibán de la etiqueta.
Exactamente.
Efectivamente. Eso hay que, como no hay que ser un talibán en nada, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Pues eso, tú es que además eres un activista cultural y activista social, porque tú has colaborado en muchas causas y demás. Sí. O sea que lo podríamos dejar en activista, ¿no?
Sí, bueno, pero siempre relacionado con la cultura, con la escritura, con la creatividad, siempre, ¿no? También a lo mejor mi temperamento, mi identidad de más jovencita, más hippie, ¿no? Más solidaria, más comprometida con las cositas que nos ocurren, o más idealista, ¿no? Eso que se va quitando con el tiempo.
Sí, bueno, yo creo que se transforma. Yo creo que se transforma, más que quitarse.
Bueno,
sí. Se va adaptando.
Eso, ¿no?
Porque teniendo en cuenta tu profesión y la mía, si nosotros en nuestra profesión no tenemos ese puntito, mal vamos.
Pues sí, mal vamos. Pues sí, no nos tenemos que hundir en la miseria. Fin.
Bueno, hablemos de el ático de los gatos.
Sí.
Y el ático de los gatitos.
Sí.
¿Qué es ese proyecto?
A ver, ese proyecto ahora mismo está dormido, pero va a despertar en breve.
Yo sé que hay un blog. Sí. Hay un blog que está ahí.
Sí. Bueno, el blog, el nombre es una tontería, muy, muy tonta. Siempre la explico cuando me lo preguntan. Me parece un nombre precioso, el ático de los gatos.
Sí, la verdad.
Y es que teníamos la tontería de cuando éramos más jovencitas, mis amigas y yo, como yo estaba tan como una cabra, ¿no? He sido siempre tan independiente, tan libre. Me decían, tú vas a terminar en un ático rodeado de gatos, ¿no? Y a mí es que me encantaba eso. Me visualizaba y todo. Y digo, qué bien, qué chulo, ¿no? Y abrí un blog, bicheando en Blogger, pues no tenía ni idea de cómo se utilizaba. El blog es muy antiguo, cuando estaba empezando la plataforma Blogger. y empecé a poner ahí mis tonterías. De mis tonterías pasaron a las tonterías de los demás. O sea, me convertí un poco en agenda de todos mis amigos y mis conocidos que hacían exposiciones, que presentaban libros. Me gustaba compartir. Antes de que existiera el Facebook, claro, que ahora compartimos todas las cositas, pues yo lo ponía en mi blog.
Un elemento de divulgación, ¿no?
Sí, 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 sí. Me gustaba, ¿no? Ese alma periodística que también tengo, pues ahí ponía muchas cosas. Artículos, de todo, un batiburrillo de cosas, ¿no? Y bueno, cuando surgió la oportunidad de sacar una revista cultural, porque más que literaria es literaria y cultural. El Ático de los Gatos, pues el nombre le venía que ni pintado, ¿no? Porque era también una especie como de cajón desastre, con muchas cosas, ¿no? Con muchos maullidos diferentes de todas las partes, de todos los ámbitos de la cultura.
Y con ese elemento tan evocador de los gatos.
Sí.
Ese ser independiente.
Correcto.
Así, pero que da su cariño, pero que no se casa con nadie, ¿no?
Exactamente, carismático. Así.
Y luego con su versión... Para los más pequeños de la casa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El Ático de los Gatitos, que también surge de ahí también.
Sí, sí, más que nada porque, claro, yo fui mamá, tengo dos niños, la mayor tiene 13 años, Elena, y el pequeñito 8, Quique. Y cuando me quedé embarazada de mi niña, yo pensaba que tenía que hacer algo para ella.
Claro.
Ya no surge como esa cosita, ¿no? El pellizquito de la maternidad y tenía que buscar algo que pudiera ayudarle a mi hija. Porque claro, la poesía más sesuda, la poesía más
profunda,
más complicada,
¿no?
Más de adultos, ¿no?
Sí.
A mi hija no iba a conectar conmigo, pero haciendo algo para ella, pues quizás sí.
Claro.
Y mi hija lo disfrutó muchísimo, porque además tenía, no sé si eran 4 o 5 añitos cuando empezamos, y me encontré con un equipo maravilloso, una gente muy variopinta, muchos autores, muchas personas que vinieron a ayudarme, y resulta que esa revista le echó la pata a la de los adultos. Y estuvimos durante 5 años, que se presentaba siempre en la época de Navidad. Era una fiesta.
Ah, mira, qué bonito. No, a ver, hay que, como se dice, cuidar la cantera.
Sí.
Hay que dejar que los niños se acerquen a nosotros, ¿no?
Correcto.
Que se acerquen a la literatura. Muchas veces los ciframos todo en las aulas. Y en las aulas muchas veces es complicado, en fin, no vamos a entrar por ahí porque si no nos ponemos a llorar los dos, que somos del mismo gremio y no es cuestión de eso. Bueno, entonces, hemos hablado de activismo cultural y social, de tu faceta en el Ático de los Gatos y de los Gatitos, pero además has impartido talleres de escritura.
Sí.
Has enseñado a escribir.
Sí.
¿Cómo se hace eso de enseñar a escribir?
Bueno, yo ahora mismo voy a echar tierra encima un poco, porque yo creo que a escribir, o sea, a ser escritor, escritora, el escritor se hace, ¿no? Es un oficio como otro cualquiera. Pero el don, o no el don, porque eso puede parecer muy presuntuoso, ¿no? La vocación también, eso es algo muy complicado que no se puede enseñar. Si no te sale, no te sale. Y si no encuentras la inspiración y la musa, no viene por ti, no viene. Y ya está. Todo el mundo no vale para todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento que hay más escritores que lectores.
Sí.
Y es bastante complicado. Sí. Pero sí que es verdad que los talleres que yo imparto, tanto en las mentorías, bueno, ahora voy a impartir en el aula de mayores de la universidad. Tengo 3 talleres, la más de apañado, que empiezan ya la semana que viene. Y yo... Siempre yo hago como, o sea, utilizo el símil de la cosecha, ¿no? cosecho algunos talentos que hay en los talleres, ¿no? No todo el mundo sirve para escribir, pero el que sirve y no lo sabe, lo descubre.
Claro.
Y eso es maravilloso, es muy gratificante. Cuando tú descubres que alguien a lo mejor no sabía que tenía esa o ese potencial como poeta, como narrador. Es maravilloso porque te encuentras de verdad con verdaderos talentos.
Diamantes, ¿no?
Sí,
que aparecen en bruto ahí.
Sí, sí, ahora me voy a dar un gran pegote, bueno, entre comillas. No, yo no le he enseñado nada a este hombre porque no le he enseñado nada, porque él ya sabía de antes. Pero yo empecé a publicar cositas, bueno, a Dani Fopiani, que está ahora en la estratosfera.
Sí, sí, también lo tuvimos aquí en la entrevista.
Exactamente. Él empezó a publicar también conmigo, él tenía una revista, yo tenía otra, empezamos los dos, ¿no? Y ahí lo ves, ¿no? Sí, fulgurante. Sí, sí. Y como él, tengo más ejemplos, ¿no? De alumnos, de alumnas que han empezado a hacer cosas y me llena de orgullo, ¿no? Como profe también.
Claro, claro.
Porque digo, jolines, de cosas que él a lo mejor le he aconsejado yo, algo me ha hecho caso. Y ahí está. Mira. Y eso es precioso. Eso,
hombre, es un orgullo.
Eso es maravilloso. Eso es más que el premio Cervantes.
Claro, el premio Cervantes no tiene nada que ver. Vamos, sí. Por favor. Bueno, aquí viene a hablarnos, ya vamos a meternos en materia ya del todo, de tu último libro, que lo tienes aquí. Si quieres lo vamos a enseñar, permíteme.
Sí, sí.
Lo vamos a enseñar aquí. Vuelo rasante. Vuelo rasante, este poemario de Rosario Troncoso. Que nos trae aquí a entre páginas. Bueno, ¿por qué Vuelo rasante? Porque los títulos de los poemarios dicen, los títulos de todas las obras están por algo, pero en los poemarios digamos que tienen todavía más importancia entender el título, claro. Porque a partir de ahí ya vas a entender el hilo conductor que de lo que contiene, ¿no?
Sí.
Vuelo rasante, ¿por qué?
Bueno, pues Vuelo rasante, bueno, lo explica, ¿no? Incluso la foto del pelícano volando a ras del agua, es el alzar el vuelo después de un momento oscuro, un momento a ras de tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se sale o incluso subterráneamente hablando, cuando se sale de ese agujero o de ese momento complicado, se alza el vuelo, pero todavía no se ha alzado del todo.
Del todo.
¿Vale? Y viene, digamos, al hilo de un poemario anterior que se llama Tapar los espejos, uh-huh. que se agotó completamente, ya no ha salido reeditado ni nada, también paré yo la edición. Uh-huh. Más que nada porque salió en un momento muy difícil en lo personal, porque...
Hombre, tapar los espejos ya dice mucho.
Sí. Entonces, bueno, se escribió prácticamente, bueno, sí, totalmente, bueno, en su totalidad en la pandemia, en el confinamiento, y hay muchos textos tremendamente duros, ¿no? Uh-huh. Es literatura, no es desahogo ni es terapia, es literatura, uh-huh. pero tremendamente duros, ¿no? Uh-huh. Y yo quería darle otra oportunidad a ese libro con una segunda parte un poco más esperanzadora, claro. Y es lo que yo quería transmitir también con este libro.
O sea, que aquí levantamos el vuelo.
Exactamente.
Una de las cosas que no es la primera autora que lo comenta, ni creo que vaya a ser la última, de lo fecunda que fue la pandemia.
Sí.
Dentro de ese periodo que no esperemos que no vuelva a ocurrir, que no debió ocurrir y que tan doloroso fue, tuvo esa cara positiva de ser un periodo muy fecundo culturalmente, creativamente. Hay quien se puso a hacer pan y bizcocho, pero hay quien se puso a escribir, se puso a hacer música, se puso a pintar, se puso... Y cómo, en este caso, hablamos de la literatura, fue un periodo donde muchos autores se pusieron eso a escribir, bien como desahogo del que tú estabas hablando, sí. antes, bien como tengo tiempo, ahora voy a hacerlo. Uh-huh. ¿No? Es curioso, sí. Es muy curioso eso. Me llama la atención que lo vuelvas a decir porque ha salido recurrentemente en el programa. Bueno, Vuelo rasante, estamos levantando el vuelo.
Exactamente.
Estamos ahí en ese momento en que el ave va cogiendo carrerilla, va abriendo las alas y está a punto de subir. Uh-huh. Entonces, digamos que lo que transmite puede ser esperanza.
Sí, justo.
Eso, ¿no?
Sí. Es esperanza y quizás también un poco de pudor, o mejor dicho, temor, ¿no? Uh-huh. Las aves cuando vuelan de forma rasante no se atreven todavía a levantar el vuelo del todo por la incertidumbre de qué habrá más arriba, ¿no?
Ajá.
Entonces están, uy, que sí, que no, que sí, ¿no? Entonces
sí, pero que,
es esa la sensación que yo quiero transmitir también.
Pero que voy.
Que voy. No sé cuándo pero voy.
Bien. Entonces hablamos de un poemario en ese sentido positivo, ¿no?
Un poquito más positivo.
Positivo, vale, bien, sí. Perfecto. Pero siempre con su carga emocional.
Correcto.
Y tu poesía es una poesía muy cercana, ¿no? Una poesía que trata de acercarse al lector.
Sí.
Hay muchos poetas, que todo es respetable, por supuesto, cada cual tiene su estilo, que parece que es que el lector se tiene que acercar al poeta. Y tiene que ir a él y a veces cuesta, la verdad. Pero en tu caso no, en tu caso la poesía, la distancia entre lector y autora es más corta, ¿no?
Sí, a mí me gusta sentir la cercanía del público, del lector, a mí me gusta. Por ejemplo, me gusta mucho más presentar los libros en librerías pequeñitas o en, uh-huh. o en bares, en los bares, ese ambiente más canallesco, más cercano, más uh-huh. familiar, que, bueno, también, ¿no? He presentado en la Fundación Caballero Bonal, en la Fundación Alberti, donde toca, ¿no? Pero me gusta esa cercanía, me gusta llegar. Yo creo que ese es el sentido de la poesía, ¿sí? Una poesía que no llega, que no conmueve, ¿para qué, no? Dedícate a otra cosa.
Claro, es que sí, es que muchas veces que hay autores que llegan y ven una sala llena y presentan su libro y resulta que en realidad no se han leído ni el tato. Entonces, o están allí, bueno, pues no sé, como un bien queda o algo así. En cambio, cuando se reúne un grupito de gente, no muy grande, pero fiel, sí. que se ha leído tu libro, yo creo que esas presentaciones se notan.
Claro.
Se notan claro. que hay ahí una cercanía y una complicidad que no se ve muchas veces en esta... grandes presentaciones y demás, donde a lo mejor a saber los motivos por los cuales ha venido más de la mitad del público, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Ay, que te gusta meter el dedo.
Yo tengo que meterlo. Bueno, tenemos poesía, tenemos autora. Es que vamos a ver, es que no me resisto. Léenos algo.
Por supuestísimo que sí.
Y bueno, y ya con su pequeño comentario, con su cosita,
claro
de,
que sí.
Vamos a tener, que ya que tenemos el privilegio de tener a la autora, pues digo yo, ¿no? Vamos a disfrutarla.
Ya me pongo las gafas porque la presbicia no perdona.
Nada, nada.
Qué triste, ¿eh? Con lo bien que yo veía.
Mientras que se pueda leer.
Bueno. Vamos a ver.
Es lo que tú quieras, ¿eh?
Sí,
tómate tu
quiera,
tiempo,
¿no? Venga,
cómate tu tiempo.
Perfecto.
Luego nos vas a tener que decir por qué has elegido.
Bueno, lo estoy eligiendo al azar, porque a mí preparar las cosas, yo prefiero dejarme llevar.
Perfecto.
Como ser una poeta random, como diría mi hija. Random.
Abuela pluma, que diríamos los clásicos.
Exactamente. Mira, voy a empezar con justo. Con uno que se titula Pandemia, ¿vale? Uh-huh. Y es una reflexión que escribí en marzo de 2021, fíjate, después, ¿no? Uh-huh. Y dice así: hace un año comenzamos a desaparecer. Primero de las calles, después perdimos el rostro. Queremos regresar como dibujos completos, pero hemos crecido y solo los niños saben convivir con garabatos y borrones. Este lo escribí justo pensando en los niños.
Claro.
Porque a mí no hay nada que me haya conmovido más que la actitud y la valentía de los niños en esos momentos.
Yo hay una cosa que, fíjate, y tú lo habrás visto, porque fue una cosa de cuando volvimos a las clases, acuérdate.
Sí.
Los niños dieron una lección.
¿Ah, que sí?
Una lección, desde los más pequeñitos hasta los que estaban en el instituto, una lección que los adultos deberíamos incluso habernos sonrojado un poquito
sí.
ante esa lección de normalidad y de valentía que tuvieron ante una situación que hubiera sido normal que se hubieran asustado, que estuvieran... No, pues llegaron... diciendo, venga, y todos con su mascarilla, su gel alcohólico, su cuidado, todo esto.
Muy fuerte.
Y la verdad es que fue algo muy impresionante, la verdad.
Como no, algunos como si hubieran nacido con mascarilla.
Sí.
A nosotros, a los mayores nos molestaba una barbaridad, ellos no se podía respirar.
No se quejaban para nada.
Lo
increíble.
Tenían asumido.
Qué bueno.
Increíble.
Bueno, yo no me resisto a decir como los conciertos. Otra.
Bueno, pues este también... está en... A ver, no tampoco quiero ser oportunista porque hubo mucho autor oportunista pandémico, como digo yo, ¿no? Pero bueno, este lo titulo Desvelo y me gusta contar el momento en el que lo escribí. Uh-huh. Compré una pequeña piscina, Dios, que tengo la suerte de tener un pequeño jardincito, uh-huh. y compré una piscinita de estas hinchables, uh-huh. Casi al final ya de la pandemia, que ya hacía calorcito, ya se podían bañar. Y cuando llegó de Amazon la piscinita y la llenamos, yo no he visto a dos niños como los míos, ¿no? A dos niños más felices.
Ajá.
en mi vida. Uh-huh. Parecía que estuviéramos en Euro Disney.
Sí, sí, sí.
Abriendo nervioso, tembloroso, la caja de la piscina. Increíble, increíble.
Y disfrutándola, emocionante. O bueno.
Sí, claro. Emocionante. Fue maravilloso, la verdad. Y además la piscina cutre, que tampoco es que fuera nada del otro jueves, ¿no? Pero muy bonito, muy bonito.
Bueno.
Desvelo. Uh-huh. Hoy les permití ir descalzos por la casa. Han salido, desnudos y puros, a jugar con agua en el jardín. No lo saben, pero su risa es un acontecimiento irrepetible en este pedazo de tierra prestada por un tiempo demasiado corto al que llamamos hogar. No están a salvo, y lo sé. La felicidad pequeña me consuela y me conviene. Caen rendidos, respiran mi tranquilidad, y les digo que yo duermo también, pero es mentira.
Transmite alegría, pero.
Pero.
Alegría, pero como una con un pellizquito, ¿no? Con un pellizco ahí de inquietud, ¿no? Un poquito de inquietud puede ser.
Miedo. Sí, ¿ves? Es miedo.
Miedo. Eso es que... ¿Pero por qué? Porque, bueno, tú eres madre. Ese puntito de miedo
no va siempre a más.
Mi madre ya tiene una edad y aún sigue llamando y ten cuidadito, hijo.
Sí, eso es para siempre.
Y bueno, cuando hablamos de los niños, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, son niños que están felices, que están contentos,
sí,
que los ve su madre y su madre así contento, pero con ese cosito de cuidadito. Cuidadito siempre. Bien. Sí, creo que lo he entendido, Y vamos, uno más, creo que nos da tiempo a uno más.
Venga, perfecto. Bueno, este también para mí es importante porque el año pasado me escriben de pronto en Instagram del Instituto Al-Ándalus en Granada y me dicen que han escogido un texto mío sin conocerlo, más yo no lo conocía de nada. Me escribe una profe. Uh-huh. De Almuñécar, y me dice, mira, Charo, Rosario, ¿no? Mira, Rosario. Digo, mira, llámame Charo. Uh-huh. Hemos escogido un texto tuyo que hemos visto en internet y espero que no te importe, porque las alumnas de Artes Escénicas lo van a interpretar para hacer un cortometraje para presentarlo en certamen de cortos contra la violencia de género en la Diputación de Granada.
Mira qué.
Y se hicieron con el premio.
¡Ay, qué bien!
Y para mí fue, wow, un subidón.
Claro.
Un subidón maravilloso porque una publica cosas, porque yo también soy muy así, muy desprendida, muy loca, muy... me da igual.
Claro que,
y publico las cosas en todos sitios.
Claro, esto es como el que lanza un mensaje en la botella, ¿no?
Sí.
Que no sabes a quién llegará.
Claro.
Y que llega algunas veces pues llega a esos puertos tan bonitos, ¿no?
Exactamente. Y fue, además, eso, la entrega de los premios, me mencionaron, me dedicaron unas palabritas y yo estaba en casa totalmente...
Como la emoción a flor de
piel. Imagínate. No lo podía creer. Claro. Fue maravilloso. Y se llama No. Vale. No. Que me quieres. Siempre dices que me quieres. Y como no me tienes, me quieres y me quieres. Que me quieres tener, siempre dices que me quieres tener. Y como no quiero que me tengas, no quieres que me tenga yo, ni que tenga nada. Y como yo no quiero nada, tú me quitas todo. Porque yo solo quería amarte sin querer tenerte, ni que tú me tuvieras.
Wow. Tenso, intenso, fuerte, ¿eh? Y muy expresivo. Esa posesión, ¿no? Esa posesión que no debe ser nunca posesión. No me extraña que les llegara a estas alumnas, porque a mí me ha llegado.
Les gustó, y además es una gozada, si puede, en YouTube. Está el cortometraje y es una pasada ver a esta chica actuar. Es que yo lo estaba viendo y digo, ¿eso lo he escrito yo de verdad? Increíble.
Vaya, y trabajo de la autora y las intérpretes,
sí,
también, ¿no? Que ahí hay
maravillosa.
Una cosita ahí que se unen.
Tenemos
talentos.
Hay una cantera de actrices. ¡Buah! Increíble.
Pues estupendo. Pues hablando de esperanza, esto nos da esperanza.
Por supuesto.
Charo, ya te puedes decir Charo,
no,
ya.
Por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Claro que sí.
Charo, nos estamos quedando ya sin tiempo. Repito, déjame un momento el libro,
sí,
lo voy a enseñar otra vez. Vuelo rasante, ¿vale? Para que quienes quieran disfrutar más, un poquito más, de los poemas de Charo, de Rosario Troncoso. Y ya la última pregunta, ¿vale? Bien. Aquí somos lectores y lectoras. Aquí somos gente que nos reunimos aquí a escuchar un poquito este programa porque nos gusta, tenemos el mismo vicio maravilloso que es el vicio de leer. Y entonces, pues los autores que vienen y pagan su peaje. Y su peaje es decirnos un libro. A ver, ¿qué libros nos recomendarías para leer?
Yo, más que libros, recomendaría autores.
Ah, vale, ¿vale? Bien.
Voy a empezar por uno de mis poetas de cabecera, que es Pedro Salinas.
Pedro Salinas.
La voz a ti de vida, uh-huh, por supuesto.
Vale.
Y recomendaría también a Cernuda, uh-huh, y Alberti, ya que estamos aquí en el puerto, estamos aquí en su tierra, pues, uh-huh, Marinero en Tierra.
Marinero en Tierra.
Que ahora va a haber un congreso maravilloso en Granada, que no hay que perderse, ojalá yo estuviera por allí, me encantaría. Está un poco lejos, pero bueno.
Bueno, siempre se puede dar saltito.
Eso, también tenemos aquí la fundación, que hace una buena labor.
Pues un trío de ases de la poesía, Pedro Salinas, Luis Cernuda y nuestro Rafael Alberti.
Por supuesto.
Y con eso, muchas gracias,
a
Charo.
Ti,
cuando tú quieras, aquí tiene tu casa. Y muchas gracias por habernos hecho sentir, que es lo que tiene que hacer la poesía.
Misión cumplida.
Sentir. Misión cumplida. Muchísimas gracias y nos vamos despidiendo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, 629-128042, haciendo siempre referencia a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.